siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición.
Fiesta de Tabernáculos 2009. Día 7. Fin del milenio. Bienvenidos, hermanos. Para todos ustedes, los veteranos allá afuera, muchos de nosotros pensamos que ya estaríamos en el reino de Dios por muchos, muchos años. Pero esto no ha sido aún, porque el tiempo vendrá en el momento establecido, no en la forma que muchos piensan, en que el hombre pueda malinterpretar las escrituras. Pero mientras tanto, ya que ahora estamos como a 35 años desde 1975, lo que estamos haciendo es aprender más del camino de Dios. Y recuerde que Jesús dijo en Mateo 13, 11 y 17, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos, pero al mundo no ha sido dado. Y él también dijo que verdaderamente muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Ahora, vamos a Primera de Pedro, al capítulo primero. Primera de Pedro, capítulo primero. Y veamos cómo Pedro también entendió esto y lo explicó. Aún así, cuando usted se da cuenta de eso, lo que estamos cubriendo ahora, hermanos, y la forma en que entendemos la fiesta hoy, casi 2000 años removida desde el tiempo de los apóstoles. Esto es, Cristo ha también revelado más cosas a través de los escritos de los apóstoles y a través de los escritos del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, y los evangelios y las epístolas generales y las epístolas de Pablo y Apocalipsis. Leámoslo aquí y entendamos un poco más. Vamos entonces a 1 Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 10. 1 Pedro 1, verso 10, dice: concerniente a cuál salvación los profetas, quienes profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Ahora, la gracia no significa solo el perdón del pecado. Gracia, como la conocemos, es la sombrilla bajo la cual vivimos nuestra relación con Dios, desde donde entonces viene el amor de Dios y la misericordia y la esperanza y la fe y el perdón, todas esas cosas. Así que nosotros tenemos que sumar todo esto junto, y la gracia para entenderlo. Como todos sabemos, la Biblia no ha sido dada como un libro que usted tan solo recoge y lee, y entiende y es iluminado. No, porque usted debe tener el Espíritu de Dios, debe tener también el tiempo de Dios al dejar que estas cosas nos sean reveladas a nosotros. Continuemos. Han diligentemente buscado y atentamente preguntado, buscando hacia qué camino y qué manera de tiempo el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, estaba indicando, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Las glorias que seguirían son las glorias del reino de Dios, las cuales entonces usted ata a las otras escrituras juntas. Es por esto que la séptima división de la Biblia, el libro de Apocalipsis, requiere un buen conocimiento de toda la Biblia, para que lo entendamos. Así que quiero que se dé cuenta de la bendición del conocimiento e información que Dios nos ha dado, y veremos la forma que Él nos la da. Y luego regresaremos y veremos el significado del séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo aquí en el verso 12. Dice: a quienes fue revelado esto, no para ellos mismos, justo como el ángel le dijo a Daniel: Ve por tu camino, Daniel, no es para ti el saber, está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, los malos harán impíamente, y ninguno de los malos entenderá, sino los sabios entenderán. Y el Salmo 111:10 dice: Un buen entendimiento tienen ellos quienes hacen todos sus mandamientos. Podemos tomar todo esto y podemos sumárselo al Espíritu Santo, el tiempo y los días en los cuales estamos viviendo, y tenemos, como lo hacemos cada año, un más grande desenvolvimiento del plan de Dios, un más grande conocimiento y visión del plan de Dios, aprendiendo un poquito más, porque esto es precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y también porque, como Jesús dijo, las palabras que yo les hablo, ellas son espíritu y ellas son vida. Y vamos a ver que son entendidas espiritualmente si nosotros dividimos correctamente la palabra de verdad. Porque si usted divide la palabra de verdad erróneamente, usted puede resultar con una mentira. Y cualquiera que esté enseñando y cualquiera que esté aprendiendo, no puede tener ninguna otra agenda más que la verdad de Dios, el entendimiento de las Escrituras como Dios quiere que las entendamos, y reconocer que esto no viene a los hombres por lo que ellos son. Esto viene de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, y Él está sobre todo. Tengamos esto en mente en tanto que avanzamos y estudiamos el séptimo día. Sigamos leyendo. Sino para nosotros, ellos estuvieron ministrando estas cosas, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos quienes les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. No por ellos mismos, no por personalidad, no por autonombramiento, sino por el Espíritu Santo. Continuemos. Enviado desde el cielo, en tales cosas los ángeles desean mirar. Ahora, cuando usted piensa acerca de eso, eso es realmente algo. Miremos algo más aquí. Vamos ahora a 1 Corintios, al capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Y esto nos dice cómo entendemos la palabra de Dios y cómo podemos entender estos días. Y aquí está otra cosa que es importante al entender los días santos. Usted no puede entenderlos a menos que usted los guarde, y a menos que usted los guarde en la forma que el Nuevo Testamento, así como también el resto de la Biblia, nos lo muestra. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Pero note, leamos pues aquí en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 nos dice: Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre cosas las cuales Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Así, antes que usted entienda algo en la Biblia, no solo usted tiene que guardar los mandamientos de Dios, no solo tiene que guardar los días santos, sino que usted tiene que amar a Dios. Y la razón por lo que es así es porque a menos que esté el amor de Dios para ayudar, enseñar y servir, esto solo llega a ser un vehículo de autoservicio por poder y control. Y así es como las jerarquías comenzaron. Así que tenga eso en mente. Note, si usted ama a Dios, dice la Biblia que Él las ha revelado a nosotros. Cualquier conocimiento y entendimiento que yo tenga de la Biblia no es por mí. Aunque yo la tengo que aplicar a mí mismo, justo como usted la tiene que aplicar a usted mismo. Es porque estoy confiando y buscando a Dios y a Jesucristo a través del Espíritu Santo para apropiadamente, correctamente dividir la palabra de Dios y entender la palabra de verdad. Así es como tenemos que aproximar todo lo que hacemos. Continuemos leyendo. Pero Dios las ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu busca todas las cosas, no solo su corazón y mente, no solo la palabra de Dios, sino, leámoslo, incluso las cosas profundas de Dios. Dios no quiere que permanezcamos en el jardín infantil, primero, segundo y tercer grado. Él quiere que entendamos las cosas profundas de Dios. Y es por eso que al vivir en los últimos tiempos, tenemos que rogar a Dios por su sabiduría, por su verdad, por su entendimiento, por su espíritu, para que podamos saberlo. Y Dios nos lo añadirá un poco a la vez. Ahora, Pablo trajo esta analogía. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre el cual está en él? Pero el espíritu del hombre no es suficientemente bueno por sí mismo para entender la palabra de Dios. Sigamos leyendo. En la misma forma también nadie entiende las cosas de Dios excepto por o a través de el Espíritu de Dios. Es el único camino. Sigamos. Ahora no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso es también interesante, ¿o no? Si usted tiene el Espíritu del mundo, el cual es el Espíritu de Satanás, el diablo, de temor y de esclavitud, otra vez usted nunca entenderá las Escrituras. Es por esto que me ha escuchado decir por casi un año una y otra vez esas tres cosas: el sábado, la Pascua, los días santos, versus o en contra las cosas del mundo del cristianismo falsificado, las cuales son el domingo, el Easter, Eucaristía, Misa, Comunión y los días festivos. Y también recuerde esto. Todos esos tres son mentira. Y también entienda esto. Usted no puede entender a Dios al adorarlo con mentiras. Y no puede esperar usar partes de la palabra de Dios emparejada con mentiras para entender el plan de Dios. Eso es solo una cosa básica que todos nosotros debemos saber. E incluso, hermanos, infortunadamente, ¿cuántos hermanos están allá afuera con picazón de oídos, queriendo encontrar un maestro que les enseñe algo diferente, en vez de ajustarse a la Biblia y a la palabra de Dios y aplicarla a ellos mismos para conocer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios? Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, Dios el Padre es quien está haciendo la enseñanza en usted. Eso es lo que necesitamos darnos cuenta y entender. Sigamos leyendo. Sino el Espíritu. Eso es lo que hemos recibido, que es de Dios, para que sepamos las cosas graciosamente dadas a nosotros por Dios. Eso es algo realmente importante para entenderlo. Ahora, cuando venimos al séptimo día de la fiesta de tabernáculos, vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Vamos a revisar cómo va a ser durante el milenio y cómo va a ser la gente en su relación con Dios y con otros. Como lo cubrimos ayer, cuando hay pecado y Adán y Eva lo comenzaron, la paga dada a toda la raza humana fue una naturaleza de pecado y muerte. Así es como toda la raza humana obtuvo la mente carnal que tiene, la cual es hostil a Dios y no está sujeta a la ley de Dios. Cuando nos arrepentimos y venimos a Dios, tenemos nuestros pecados perdonados y somos bautizados. Entonces, nuestros corazones y mentes son circuncidados para recibir el Espíritu de Dios y la verdad de Dios. Así que esta es la primera cosa que tiene que tener lugar cuando el milenio comience. Vamos ahora a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, vamos a leer en el verso 23 y veremos cuán claro es esto. Ezequiel, capítulo 36, en el verso 23. Ahora, creo que renunciaré a darle las páginas en la Biblia, como mi esposa Dolores lo sacó a colación. Lo que ella hizo fue memorizar el orden original de los libros en el Nuevo Testamento. Y ahora ella va a memorizar el orden original de los libros del Antiguo Testamento. Así ella puede encontrar su camino alrededor de la Biblia. Voy a dejar de darles los números de las páginas para permitirles memorizar los libros por usted mismo. Así que creo que esto los ayudará. Vamos entonces una vez más a Ezequiel, capítulo 36, y vamos a leer en el verso 23. Dios dice al comienzo del milenio concerniente a la casa de Israel, la casa de Judá. Leamos. Y yo santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Así que este es el establecimiento del milenio, donde todo el mundo va a saber. Y hemos visto cómo algunas naciones vendrán deseosas, cómo otras naciones tienen que ser reprendidas por Cristo para traerlas a sus sentidos y venir a Jerusalén. Sigamos leyendo en el verso 24. Porque yo los tomaré de entre las naciones y los reuniré fuera de todos los países y los reuniré dentro de su propia tierra. Y yo rociaré agua limpia sobre ustedes y serán limpios, el lavado de pecados. Yo los limpiaré de toda su inmundicia y de sus ídolos. Y aquí está lo importante, dese cuenta de esto. No hace nada bueno el perdonar los pecados de la gente, si sus corazones no son cambiados, porque ellos se volverán de nuevo. Y francamente, hermanos, eso es lo que está mal con el cristianismo de este mundo. Sigamos leyendo. Y yo les daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra fuera de su carne, y les daré un corazón de carne. Así, justo como lo cubrimos el primer día, la restitución de todas las cosas va a ser también la restitución de los corazones y mentes de todas las personas. Esto es necesario para despojarnos de la carnalidad. Esto es necesario para prepararlos a ellos para el arrepentimiento y el recibimiento del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Note, dos espíritus. Un nuevo espíritu de hombre removiendo la ley de pecado y muerte a un gran grado. Él no puede sacarlo completamente porque hay libre escogencia. Y cada uno tiene que escoger qué va a hacer, pero será grandemente reducido. Sigamos. Y yo pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis ordenanzas y las harán. Y habitarán en la tierra que yo di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Esto va a ser una gran cosa para el mundo entero. Sigamos leyendo. Yo también los salvaré de todas sus inmundicias. Y yo llamaré por el grano y lo incrementaré, y no pondré hambre sobre ustedes. Y yo multiplicaré los frutos del árbol y el incremento del campo, para que ustedes nunca más reciban la maldición de hambre entre las naciones. Note, allí tiene que haber arrepentimiento, y Dios los guiará a ese arrepentimiento, pero ellos tienen que escoger, así como nosotros tenemos que escoger arrepentirnos. El arrepentimiento es una elección. Caminar en el camino de Dios es una elección. Continuemos. Y recordarán sus propios malos caminos y sus acciones que no fueron buenas, y se aborrecerán ustedes mismos en su propia vista por sus iniquidades y por sus abominaciones. Así, allí tiene que haber arrepentimiento masivo, y ese arrepentimiento tiene que ser llevado a través de cada generación del milenio, porque Dios no va a forzar a las personas a aceptar la salvación contra su voluntad. Y Dios espera personas que una vez se hayan arrepentido y recibido el Espíritu Santo de Dios, deban obrar con su Espíritu, deban usar el Espíritu de Dios, deban educar la mente con la palabra de Dios, deban caminar en el camino de Dios. Esto es en fe, y creer en esperanza y vivir en amor, para que ellos mismos puedan calificar para el reino de Dios. Dado que es verdad que durante todo el milenio Satanás no estará alrededor, podemos decir que esto va a ser mucho más fácil para ellos. Bien, esto puede ser. Sin embargo, ellos nunca calificarán para la primera resurrección, para la cual nosotros estamos calificando. Y como dijo Pablo, esta es una mayor resurrección. ¿Cómo Dios va a acabar esto? No lo sabemos. Por esto es que necesitamos alcanzar el reino de Dios, y así lo sabremos. Y justo como un comentario paralelo aquí, una vez seamos seres espirituales, entonces recuerde esto, vamos a comenzar a aprender mucho más. ¿Usted cree que vamos a dejar de aprender y tan solo permanecer en el mismo nivel a través de la eternidad? Claro que no. Ahora note, él dice esto. Continuemos leyendo. No hago esto por ustedes, dice el Señor Dios. Sea esto conocido a ustedes. Sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios. En el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes habiten en las ciudades. Los lugares desperdiciados serán reconstruidos. Así que todos ellos van a trabajar. Sigamos. Y la tierra desperdiciada será labrada en lugar de ser desolada ante todos quienes pasen. Y dirán, esta tierra que estaba desolada ha llegado a ser como el jardín del Edén. Y entonces esto va para todo el mundo. Sigamos. Y las ciudades desperdiciadas, desoladas y arruinadas, ahora están cercadas y habitadas. Y las naciones que son dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo, el Señor, construí los lugares arruinados y planté esto que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Esto es algo grandioso, ¿no es así? Esto es lo que Dios va a hacer. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, y esto nos involucra como seres humanos, tenemos que ser deseosos participantes. Y tenemos que trabajar diligentemente y esforzarnos y ejercitarnos hacia rectitud, hacia verdad. O, aquí en este caso, el trabajo físico de hacer las cosas que necesitan ser hechas. Sigamos leyendo. Así dice el Señor Dios. Yo incluso seré buscado por la casa de Israel, para actuar por ellos. Los incrementaré con hombres como un rebaño santo, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas señaladas. Clave: entender el plan de Dios a través de las fiestas de Dios. Por esto es que tenemos el libro llamado El plan de Dios revelado por sus días de reposo y días santos. Sigamos. Así, las ciudades desperdiciadas serán llenas con rebaños de hombres, y ellos sabrán que yo soy el Señor. Esto es algo. Esta es la forma en que va a ser a través del milenio para todas las naciones. Bueno, vamos ahora a Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32, en el verso 15. A ver, Isaías, capítulo 32, verso 15, y veamos algunas cosas más, porque, hermanos, esto es realmente, realmente, tremendamente excitante. Especialmente cuando usted entiende que estas cosas no fueron conocidas en la forma que nosotros las entendemos hoy, hasta tal vez el comienzo de los años 40-50, donde hubo un comienzo del entendimiento de estas cosas. Y luego crecimos en conocimiento, y luego la iglesia fue dispersada a causa del pecado. Aquellos quienes son fieles a Dios han sido bendecidos con ese entendimiento. ¿Sí ve? Dios ha estado haciendo también lo que hizo con Gedeón. Y así, la iglesia hoy es muy parecida al ejército de Gedeón. Como usted recuerda, Dios le dijo que levantara un ejército. Así que él envió la palabra y 30,000 hombres vinieron. Y luego, Dios hizo una cosa increíble. Él dijo: ok, esos son demasiados hombres, así que quiero que elijas todos aquellos que lamen el agua como un perro. Yo voy a usar a esos. Esos resultaron ser 300. Y todo el resto se fueron retorciéndose y quejándose porque ellos querían salir y pelear. Bueno, cuando es la batalla de Dios, cuando es la pelea de Dios, Él no necesita el poder del hombre, pero Él quiere que los hombres y las mujeres se rindan a Él para traer esas cosas y que ellas puedan ocurrir. Leamos entonces aquí en Isaías capítulo 32, en el verso 15. Esto nos dirá lo que necesitamos hacer. Nos dará un poco más de entendimiento de cómo va a ser. Isaías 32, verso 15, nos dice: hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros, desde lo alto, y el desierto llegue a ser un campo fructífero, y el campo fructífero está pensando para ser un bosque. Esta es la forma en que va a ser durante el milenio. Sigamos. Entonces la justicia habitará en el desierto, y la rectitud permanecerá en el campo fructífero. Y el trabajo de justicia será paz, y el resultado de justicia será tranquilidad y confianza para siempre. Y mi pueblo habitará en una casa pacífica y en habitaciones seguras y en lugares de descanso tranquilos. Es por eso que el milenio es llamado el descanso de Dios. Vamos aquí a Isaías 55. Regresaremos nuevamente aquí y miraremos un par de escrituras que ya hemos cubierto para que podamos tener una revisión. Algunas de ellas las hemos cubierto en el primer día, pero necesitamos una corta revisión en tanto que avanzamos. Vamos pues a Isaías 55 en el verso 11. Isaías 55, 11, dice el Señor: así será mi palabra, la cual sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que logrará lo que quiero, y ciertamente hará lo que yo le envié a hacer. Esto es a través del Espíritu de Dios, para traer conversión, para traer humildad, para traer bendición, para traer amor, para traer justicia, para traer juicio. Todas estas cosas. Sigamos, porque saldrán con gozo y serán sacados con paz. Las montañas y colinas exclamarán delante de ti en canción, y todos los árboles del campo aplaudirán sus manos, mostrando que todo el medio ambiente va a ser cambiado. Note el reverso de la maldición de Adán en Génesis 3. Sigamos leyéndolo. En lugar de la espina, el árbol de abeto saldrá, y en lugar de la zarza, el árbol de mirto saldrá, y será para el Señor por un memorial, por una señal perpetua, la cual no será cortada. Por lo tanto, es realmente grande la forma en que estas cosas van a suceder. Solo piensa en esto todo a lo largo del milenio. Vamos ahora a Proverbios 11:30. Mantenga este lugar aquí en Isaías, porque vamos a volver acá. Aquí está un proverbio muy ajustado a nosotros. Lo que estamos tratando de hacer en esto, y espero que esto nos ayude a entender, es que necesitamos poner las escrituras juntas, de tal forma que tengan sentido. Proverbios 11, en el verso 30, nos dice: el fruto de la justicia es un árbol de vida, y quien gane almas es sabio. He aquí, el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el malo y el pecador? Ahora, todavía van a haber malos y pecadores en el milenio, y lo que les pasará a ellos es poco. Van a estar rondando para ganar poder y liderar a la gente extraviada, porque como reyes y sacerdotes y maestros, nosotros vamos a estar allí y decir: no vayas a mano derecha, no vayas a mano izquierda, aquí es el camino del Señor. Estoy seguro que estaremos haciendo eso, porque si vamos a ser maestros y sacerdotes y líderes, vamos a estar conduciendo servicios sabáticos, días santos, enseñando a la gente, y ellos van a aprender. Es por eso que todos ellos serán enseñados por Dios, y nosotros estaremos enseñándoles. Bueno, regresemos entonces a Isaías 25. A Isaías 25:6, por favor. Todo esto nos dice acerca del milenio. Todo esto nos dice acerca del reino de Dios, el cual, como sabemos, sin el libro de Apocalipsis, realmente no entenderíamos. Isaías 25, en el verso 6, nos dice: y en esta montaña, la casa y el gobierno de Dios, el Señor de los ejércitos hará fiesta de cosas gordas para toda la gente. Si usted piensa que vivimos en una tierra de abundancia ahora, espere hasta que todo eso sea multiplicado de generación en generación por 1000 años. Sigamos leyendo. Una fiesta de vinos sobre las lías, de cosas gordas llenas de médula, o vinos refinados sobre las lías. Y él destruirá en esta montaña la cara de la cubierta, la cual cubre a toda la gente. Quitar la ceguera de sus ojos, la cual puso Satanás sobre el mundo entero. Sigamos. Y el velo que está tejido sobre las naciones. Así es como Satanás, el diablo, engañó al mundo entero. Continuemos. Él destruirá la muerte para siempre. Eventualmente, al final del milenio, en el periodo de gran trono blanco. Sigamos. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todas las caras, y él quitará de toda la tierra la reprensión de su pueblo, porque el Señor lo ha hablado. Y uno dirá en ese día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y él nos salvará. Este es el Señor, lo hemos esperado, estaremos contentos y nos regocijaremos en su salvación. ¿Ve cómo va a ser? Vamos al siguiente capítulo, a Isaías 26, y leamos desde el verso 1. Isaías 26, verso 1, nos dice: en ese día, esta canción será cantada en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Él establece salvación como nuestros muros y terraplenes. Abran las puertas para que la nación justa entre, una que esté fielmente guardando verdad. Eso nos dice una cantidad asombrosa, ¿o no? Y eso nos dice lo que vamos a estar haciendo durante todo el milenio, porque como seres espirituales tendremos acceso a Jerusalén. Y como hemos visto, Jerusalén va a tener un gran dosel sobre ella, y va a ser un hermoso escenario. No sabemos qué apariencia va a tener la casa del Señor allá, pero es seguro que no va a ser el pequeño templo miniatura hablado en Ezequiel 40. Y siguientes, porque cuando usted realmente lo entiende, ese es el templo que fue reconstruido cuando ellos volvieron de la cautividad de Babilonia. Y podemos aprender esto hoy. Leámoslo. Tú lo guardarás en perfecta paz, cuya mente está establecida sobre ti, porque confía en ti. Piense en eso. ¿Quiere vencer los problemas mentalmente, emocionalmente y espiritualmente? Guarde su mente enfocada en Dios, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en la forma en que Él quiere que vivamos, en perfecta paz. Incluso yo di un sermón este verano pasado llamado Estabilidad en medio del problema. Continuemos leyendo. Porque confía en ti, confía en el Señor por siempre, porque Dios es el Señor, es la roca eterna, porque Él derriba a aquellos quienes habitan en lo alto. Él coloca abajo la ciudad elevada, la coloca abajo, incluso sobre la tierra, la trae incluso al polvo. ¿Qué le va a pasar a todas las ciudades antes de que el milenio comience? Sigamos leyendo. El pie la pisoteará, incluso el pie del pobre y los pasos del necesitado. El camino de los justos es rectitud. Oh, el recto, tú haces el camino del nivel justo. Así usted puede ir por un camino recto. Sigamos. Sí, en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Por tu nombre y por tu recuerdo es el deseo de nuestra alma. Así es como esto necesita ser. Note la conversión, note la dedicación, note la firmeza a Dios. Sigamos leyendo. Con mi alma te he deseado en la noche. Sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré sinceramente, porque cuando tus juicios estén en la tierra, la gente del mundo aprenderá justicia. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ese será nuestro trabajo. Pero ya ve, así es como necesitamos responderle a Dios hoy. Y luego podemos enseñarle a la gente en el milenio a responder en la misma forma. Ese es un negocio bastante bueno. Vamos aquí al libro de Miqueas. Y ahora revisemos otra vez cómo va a ser esto. Va a ser educación y enseñanza, y paz, productividad y toda cosa buena. Si usted cree que las ciudades que tenemos ahora son algo, espere a ver las ciudades durante el milenio. Vamos a estar asombrados. Si usted quiere una interesante comparación, mi esposa estaba mirando el canal de películas clásicas, porque hay tanta basura en la televisión que cuando esta llega toda cargada de basura, ella cambia al canal clásico de películas y mira algunas de esas películas viejas. Yo miré algunas con ella por un corto tiempo, y ¿saben qué? Yo fui golpeado. Fui golpeado al ver que hace 70 años, entre 55 y 70 años, yo estuve mirando a todos esos actores y actrices y la gente que está en la película, y no había ni una sola persona con sobrepeso en toda la población. Eso tan solo me golpeó. Ahora, para aquellos de ustedes quienes tienen sobrepeso, oigan esto. Yo tengo que pelear con el sobrepeso, yo mismo, pero esto tan solo me golpea. La comida que ellos estuvieron comiendo en ese entonces era diferente a la que nosotros tenemos ahora. Y no era toda genéticamente ingeniada. Y no era toda con carbohidratos y cosas como las que tenemos ahora. O carne que sea crecida con hormonas. O leche que sea toda pasteurizada. Huevos que son producidos por las fábricas de pollos. Y ellos se veían saludables. Y ellos no tenían sobrepeso. Así que eso también me dio algo de consuelo en este camino. Y yo también soy víctima de la comida que está aquí. Y una vez que el peso sube, es difícil bajarlo. Así que tenga esperanza. Cuando esté resucitado, ese será el programa de pérdida de peso instantáneo que Dios tendrá para nosotros. Vamos aquí a Miqueas, capítulo 4. Esto no solamente va a ser cuando aquellas cosas estén en el camino que debieran, buena comida para todos, sino que aquí está lo importante, porque recuerde las tres cosas que están básicamente mal con este mundo. Ellos tienen el Dios incorrecto, Satanás el diablo. Los gobiernos de este mundo, desde abajo hasta arriba, grandes y pequeños, locales, nacionales, internacionales, son todos un desorden porque sirven a Satanás el diablo. Las religiones de este mundo enseñan a la gente a adorar a Satanás el diablo. Todas esas cosas van a irse. Leamos pues aquí en Miqueas capítulo 4, en el verso 1. Miqueas 4, verso 1 nos dice: Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida sobre todas las montañas. Así que va a haber una casa para el Señor. Sigamos. Y será exaltada sobre las colinas. Y la gente fluirá hacia ella. Y muchas naciones vendrán y dirán: Vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus pasos, porque la ley saldrá desde Sion y la palabra del Señor desde Jerusalén. Y Él juzgará entre mucha gente. Eso será durante el milenio. Va a haber juicio todo el tiempo. Sigamos. Y reprenderá lejanas naciones fuertes, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará una espada en contra de nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Ellos se van a deshacer de todas las fábricas de juguetes. Lo siento, China, no necesitaremos más de sus monstruos plásticos o sus juguetes de madera pintados con plomo, juguetes envenenados para niños. Ustedes encontrarán otro empleo. Sigamos leyendo. Sino que se sentará cada uno bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Eso es algo para que nos demos cuenta y entendamos que esa es la forma en que va a ser. Una mirada más en... Vamos a Amos, al libro de Amos 9. y veamos cómo va a ser la distribución de comida. Amos 9, vamos a leer desde el versículo 12. Amos 9, verso 12 dice: He aquí, el día viene, dice el Señor, en que el labrador alcanzará al segador. Dígale al segador: Hey, quítese de mi camino, estoy arando. Él dirá: Oh, tengo mucha cosecha aquí, soy lento. Continuemos. Y el comerciante de uvas a quien siembra la semilla, y las montañas dejarán caer vino dulce, y todas las colinas fluirán con él. Y yo traeré de regreso los exiliados de mi pueblo Israel, y ellos construirán las ciudades que están desoladas, y vivirán en ellas, y plantarán viñas y beberán su vino. Ellos también harán jardines y comerán su fruto. Y yo los plantaré en su tierra, y no serán más arrancados fuera de su tierra, la cual yo les he dado, dice el Señor su Dios. Así es como va a ser durante todo el milenio. Pase ahora a la pista 2.